La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Para algún oyente nuevo que se esté colando por aquí, me presento, soy Carmen Umpierrez, licenciada en periodismo y, como muchos de los que escuchan este espacio, pues amante de la gastronomía. Y con este programa vamos a aprender, vamos a desmontar juntos mitos y conocer, ¿por qué no?, curiosidades gastronómicas. Aunque también hay tiempo para la alimentación saludable, eso sí, de la mano de una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética, en este caso nuestra compañera Miren Ainsane de Nutriventura, que está con nosotros pues cada semana para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que no me queda más que invitarte a que te quedes no solo hoy, sino cada viernes a las 11 de la mañana, me acompañes y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en la despensa.
La despensa.
El enyesque.
Y hoy en el enyesque, la palabra relacionada con la gastronomía que nos toca explicar y descubrir es desiscar. ¿Y qué significa desiscar? Pues bueno, desprender al pescado, la carnada del anzuelo prácticamente sin morderlo. Aunque también tiene otros significados como desenganchar el pescado del anzuelo o que el pescado pues se nos suelte del anzuelo, ¿no? Después de haber quedado enganchado, que se haya quedado enganchado en él, pues al tirar que se soltase del anzuelo. Así que aquí está la nueva palabra que hemos descubierto hoy, desiscar.
La despensa.
La alpispa.
Y la alpispa es ese espacio donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, alguna anécdota, curiosidad o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Hoy vamos a irnos al futuro, entre comillas, nos vamos hasta el lunes, porque cada 21 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Pesca. Y lo hacemos porque es un homenaje a las comunidades pesqueras de todo el mundo, así como, bueno, destaca la importancia de la actividad pesquera para la vida humana, pues fomentando una pesca sostenible y los ecosistemas marinos saludables. Esta efeméride fue creada en el año 1998 y, entre otras cosas, pues con la finalidad de apoyar la pesca sostenible y también de enfrentar uno de los grandes desafíos a nivel mundial, ¿no?, que es el referido a las prácticas nocivas que atentan contra los océanos, como puede ser pues la sobrepesca, la práctica de pesca no regulada y destructiva. Hay estudios recientes de las Naciones Unidas que nos dicen que, bueno, que más de dos tercios de las pescaderías del mundo pues son explotadas o con sobrepesca, y más de un tercio pues están en declive, ¿no?, debido a factores como el calentamiento global o como la contaminación de las costas. Y vamos ahora a conocer un poquito cuáles son los desafíos a los que se enfrenta pues la actividad pesquera. La pesca a pequeña escala es una actividad que involucra pues entre 30 y unos 60 millones de personas a nivel mundial, estimando que el 50%, es decir, la mitad, pues son mujeres, ¿no? La actividad pesquera constituye su principal fuente de sustento y además pues contribuye a la nutrición de las personas de todo el mundo, ¿no? La población mundial consume nada más y nada menos que 100 millones de toneladas de pescado anuales, que representa pues el 25%, es decir, un cuarto de la proteína alimentaria a nivel mundial. Por otro lado, uno de los grandes problemas también que comentábamos antes es la creciente contaminación de los océanos y las costas, pues ocasionados por las actividades domésticas e industriales que se llevan a cabo en las zonas cercanas. Pues ha tenido un gran impacto en la desaparición de poblaciones de peces, obligando pues a pescadores a pescar en lugares pues lejanos a sus zonas habituales y tradicionales. Y también, por supuesto, pues la ejecución de labores de sobrepesca, la pesca de arrastre de fondo y otros métodos de pesca ilegales, pues han generado la obligación de priorizar pues las prácticas pesqueras sostenibles, ¿no? Por eso se hace tan importante tener un Día Mundial de la Pesca para recordar todo este tipo de cosas. Y como decía, pues es muy importante priorizar las prácticas pesqueras sostenibles, pues con el fin de asegurar el sustento de las comunidades que viven de la pesca, como la nuestra, como Canarias, que es una de las principales actividades, la pesca, ¿no? Y desde el año, 2020, el sector pesquero y la economía oceánica, digamos, pues como todos los sectores, pues se ha enfrentado a la pandemia del COVID, que, ha aunado a los efectos adversos que ha generado el cambio climático en los océanos, pues ponen en riesgo la biodiversidad. Y es de vital importancia, la verdad, reforzar la atención prioritaria a la recuperación del sector pesquero frente a estos enormes desafíos que estamos comentando. Bueno, ¿y cómo celebramos este Día Mundial de la Pesca, que es el próximo lunes 21 de noviembre, como decía? Pues normalmente en la celebración del Día Mundial de la Pesca, las comunidades pesqueras de todo el mundo pues realizan diversas actividades orientadas a destacar la importancia de las pescaderías del mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, con talleres, pues programas culturales, espectáculos de música. Y asimismo hay algunos países que se otorgan, en los que se otorgan reconocimientos y estímulos económicos a hombres y mujeres que se dedican a este sector, ¿no? Para premiar, pues lo que decíamos, las buenas prácticas productivas en la pesca y en la acuacultura. Y por supuesto, la mejor manera de celebrar el Día Mundial de la Pesca es, acudiendo a cualquiera de nuestras cofradías de la isla, que son todas maravillosas. Algunas de ellas siguen utilizando el método de la pesca artesanal, que se ve muy pocas cofradías ya. Acercarnos a una cofradía, hablar con algún marinero que sale todos los días y que vive de ello y que nos recomienda algún buen pescado para hacer al horno o a la espalda. Y no hay mejor manera que celebrar el Día Mundial de la Pesca comiéndonos un buen pescado de nuestra tierra.
La despensa. Alimentación saludable.
Y aquí estamos un viernes más en la sección de alimentación saludable y, como siempre, bien acompañada con Miren Aizane de Nutriventura. Miren, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos. Encantada de estar de nuevo aquí en la despensa.
Y miren, si te parece, pues nada, vamos a retomar lo que dejamos pendiente la semana pasada, que no nos dio tiempo de terminar, y para nada situar a los oyentes, estábamos hablando de los productos locales de proximidad, esos productos kilómetro cero que se llaman ahora, que son productos, eso, lo que decimos, de proximidad, y que miren, nos aclaró alguna que otra cosa, los productos que tenemos aquí en la isla, los beneficios, características y propiedades que nos pueden aportar. Pero nos quedó por ahí alguna duda que resolver, así que vamos allá. Miren, te había dejado de deberes ir a un mercado, al mercado de las tradiciones, por ejemplo, hacer la compra para que nos digas, un menú que poder hacer con los productos de temporada. Pero antes te voy a preguntar, que hablábamos la semana pasada que la gente de fuera valora mucho nuestros productos y que, al final pues son muy conocidos todos los productos que tenemos, especialmente el queso, tanto a nivel nacional como internacionalmente, e incluso premiados, ¿no?
Así es, el queso majorero es reconocido por el público en general y es muy apreciado por su sabor y calidad, por lo que debemos de sentirnos muy orgullosos de los logros que han conseguido los ganaderos y las queserías. Además, tenemos que decir que los quesos majoreros son los primeros quesos con denominación de origen de Canarias y el primer queso de cabra de España con denominación de origen desde 1996. Y también está registrada de acuerdo al reglamento europeo desde 1999, que se pueden identificar, además, estos quesos en cualquier parte del mundo, casi, por el sello que presentan. Diversas queserías han obtenido múltiples premios durante estos años y no voy a mencionarlos porque todos creo que merece nuestro reconocimiento por su labor. Lo que sí me gustaría mencionar son las diferencias de sus variedades desde un punto de vista nutricional. Las diferencias entre los quesos tiernos, semicurados y curados es el tiempo de maduración, como ya sabemos, que puede ser desde los 8 hasta los 20 días en los quesos tiernos, entre 20 y 60 días en los semicurados y de más de 60 días en los curados. A mayor o un mayor tiempo de maduración va a otorgar, además del sabor, también les va a proporcionar una mayor concentración de nutrientes, ya que con el tiempo y la maduración se va perdiendo la humedad. Con lo cual, un queso tierno posee menos proteínas y grasas en 100 gramos de queso que un semicurado o un curado. Por lo tanto, aquí podemos entender por qué en las dietas que realizamos los nutricionistas juguemos con los distintos tipos o variedades de queso y sus cantidades. Y en casa también se tiene que controlar estas diferencias, porque cuanto más fresco sea el queso, mayor cantidad puedo consumir, o cuanto más curado sea el queso, pues comeremos una menor cantidad.
Bueno, miren, vamos allá, ya llegó la hora, vamos a ver si que no tengo ninguna duda, si hiciste los deberes que te dejaba la semana pasada haciendo la compra en el mercado de las tradiciones, que te dieras una vueltita por allí a ver los productos kilómetro cero que habías y que nos hicieras una propuesta de un menú a ver qué vamos a comer estos días, este fin de semana. Así que nada, miren, te dejo a ver qué productos utilizas y cómo los utilizas, y si nos puede adelantar alguna receta. Como siempre, pues nosotros estaremos aquí apuntando a tu sugerencia. Así que no te quito más tiempo y a ver qué nos propones con los productos de la isla. Vamos allá.
Bueno, pues te voy a contar lo que preparé y lo que comí después de mi visita por el mercado. Nada más llegar a casa, me preparé una rebanada de pan con tomate, ajo y albahaca triturado que le puse por encima, ya que después de la visita pues el apetito ya se había abierto. Para comer me preparé una comida rápida, que fue una ensalada de hojas verdes aliñada y unas chips de batata con unos huevos fritos, así tal cual. Os voy a comentar la receta de las chips, porque esta sí es interesante, y para que conozcáis esta receta y podáis utilizarla no solamente con batatas, sino con berenjena, con calabaza, con patatas incluso, que no se utiliza frito en aceite abundante, sino vamos a utilizar el horno. Entonces, en este caso sí que preparé pues una ración doble, porque también el precio de la luz, de la electricidad, es bastante alta, y entonces hay que aprovechar también los tiempos que utilicemos el horno, ¿no? Entonces me preparé doble ración. Este es muy fácil porque, bueno, precalentamos el horno a 200 grados. Y mientras se va calentando, pues es limpiar la batata o el boniato con un cepillo y agua. Y hay las dos opciones, se puede pelar o se puede hacerlo con la piel también. Luego lo cortamos en láminas de medio centímetro o más o menos, ¿sabes? Finito. Se puede hacer con una mandolina o con el cuchillo, inclinándole un poco en el corte para que queden pues más grandes, ¿no?, estas rodajas o estas chips. Y las ponemos en agua para que suelten el almidón durante unos 10 minutos, pues bueno, mientras se va calentando el horno, ¿no? Luego los escurrimos, los secamos en un papel de cocina o un paño, y los embadurnamos con un chorrito de aceite y mezclamos bien para que se engrase. Luego los tendemos sobre las bandejas del horno, También con un poquito de aceite o cubierto con papel de hornear, si no queremos utilizar tanto aceite. Espolvoreamos un poco de canela, tomillo, pimienta negra y los horneamos durante 10 minutos. Le damos la vuelta a las chips y los horneamos por el otro lado otros 10 minutos. Y cuando ya estén doradas y crujientes, vigilando que no se queme, pues estarían ya preparadas. Luego le rallé un poco de lima y le añadí un poco de sal, que le da así el toque perfecto para acompañar pues unos buenos huevos, ¿no? De campo. Y para la noche utilicé pues estas chips, pero en frío, con una salsa de yogur con rabanito y perejil. Y me preparé también pues un caldo o una sopa de pescado con zanahoria y puerro. Bueno, el caldo de pescado creo que no hace falta de explicar la receta, pero porque simplemente es cocer la verdura en un poco de agua y en la media cocción pues le añadí unos tacos de pescado y dejar que se lo dejé que se cociera y ya está. Y esa fue mi comida de mercado.
Y miren, vamos a seguir porque este tema da para muchísimo. En Fuerteventura tenemos, como bien comentaste la semana pasada y has comentado hoy, tenemos muchísimos productos y no me quiero olvidar de uno de los productos principales, sino el principal que ha supuesto, pues bueno, el sustento durante muchísimo, el sustento de nuestros antepasados y que lo sigo siendo ahora, ¿no? Un producto principal como es el gofio. ¿Qué nos tienes que decir sobre el gofio?
Que es un excelente alimento. Y me gustaría destacar unas cuantas características del gofio. Una de ellas es que el gofio es uno de los alimentos más antiguos de Canarias, ya que llegó desde África y los guanches ya lo producían y lo consumían, como se ha podido comprobar en diversas excavaciones arqueológicas. Y los navegantes, que llegaron muy a posterior, también lo utilizaron cuando cruzaban el Atlántico rumbo a América. Y de hecho, además, el gofio es conocido también en Latinoamérica. Y esto se debe a una de sus características, que es una harina de cereal tostado que ya está lista para consumir, a diferencia de otras harinas que hay que cocinarlas para consumirlas. Y otra de sus características es que es un alimento de gran valor nutricional, asociado al cereal con el que se ha elaborado. Por eso fue utilizado y apaciguó pues, la hambruna, ¿no?, en Canarias y en Fuerteventura. Y es una pena que las nuevas generaciones no lo hayan sustituido por otros alimentos pues altamente procesados y con peor perfil nutricional. Por lo tanto, yo otra vez pongo en valor a este alimento, al gofio, y que volvamos a consumirlo y a utilizarlo y a crear nuevas recetas o nuevos usos para este gran alimento.
Y otro de los productos que, bueno, hace unos años se está empezando ya bastante, la verdad, se está empezando a comercializar y es uno de los puntos fijos de las visitas de nuestros turistas, de las excursiones. Y hablo del aloe vera, que ahora también se está, no solamente se utiliza en cosméticos, como decimos, cremas, todo tipo de jabones y demás, sino también hay alguno por ahí que se está empezando a introducir en la cocina, ¿no?
El aloe vera de Fuerteventura es también otro de nuestros tesoros, que además de utilizarse, como has dicho, en cosmética, también posee múltiples aplicaciones terapéuticas para tratar o prevenir afecciones, debido a la presencia de una gran variedad de componentes en su jugo con numerosos beneficios. Desde el punto de vista de la nutrición, puede utilizarse también para la acidez de estómago, para la aerofagia, anemia, regula el apetito, trata las úlceras o reduce el colesterol, entre otras muchas aplicaciones. Como ves, el aloe es un gran tesoro. Y en cuanto a su presencia en la cocina, bueno, aquí es un poco más... no se suele consumir solo, ¿no?, como alimento, sino más bien como complemento, ya que su sabor es insípido y no desprende muchos aromas, ¿no?, sino que tiene un sutil recuerdo a cebolla con un toque así herbáceo. Pero el aloe vera es interesante porque en la cocina, porque transforma las texturas. Sirve como gelidificante, estabilizante o emulgente. De esta forma podemos dar distintas consistencias o darle consistencia a los platos sin utilizar harinas o grasas, especialmente para los que tienen intolerancia o los que tienen que limitar las calorías, ya que apenas contiene calorías. Y se puede utilizar perfectamente en preparaciones frías, como el gazpacho, batidos, con el yogur o en ensaladas, ya que cuando se calienta sí que pierde sus beneficios, entonces sus beneficios nutricionales, aunque su aplicación como espesantes pues lo mantiene, ¿no? Y podemos encontrar pues platos creados por grandes chefs que sorprenden, como puede ser pues el carpaccio con guarnición de aloe vera marinado, risotto de aloe vera con pollo y míscalos, o incluso croquetas de aloe vera con acelgas. Todo es cuestión de probar, pero hay que tener una precaución para utilizarlo en la cocina y para comerlo, que es eliminar la aloína, que se encuentra en la sustancia amarilla que cubre, ¿no? Después de pelar las hojas, aparece pues una sustancia amarillenta que es amarga y además es laxante. Por eso es mejor eliminarlo para que no tengamos accidentes. Y simplemente pues es pelar las hojas y se deja la carne, esta carne viscosa y fibrosa, en remojo con una pizca de sal en la nevera durante toda la noche, y luego ya lo podemos añadir a nuestros platos o en tacos o triturarlo o crear alguna receta nueva. A ver si alguien se anima y nos manda una nueva receta de aloe vera.
Pues miren, muchísimas gracias por nada estar aquí en este espacio que ya es tuyo una semana más y responder a todas nuestras dudas. Y ya nos emplazamos al viernes de la semana que viene. Miren, muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ti, Carmen. Y un saludo a todos los oyentes y los esperamos en la próxima semana. Gracias.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura, si la semana pasada estábamos en Costa Calma, vamos a dar un salto de sur a norte y nos vamos a la zona, al pueblo de Corralejo. Concretamente, pues bueno, al casco viejo de este pueblo, a una de las calles pues con más historia, más conocidas del pueblo, que es la calle de la Iglesia, donde se encuentra pues también uno de los referentes no solo de Corralejo, sino de la isla, que lleva muchísimos años, que es el restaurante Tío Bernabé. Que si todavía no lo conocen, pues bueno, recomiendo que no se lo pierdan, porque es uno de los lugares donde podemos encontrar, digamos, cosas diferentes y cosas tradicionales, pero bien hechas. A lo diferente me refiero a un stick tartar de carne que no lo podemos encontrar en todos los sitios. Y a lo tradicional me refiero a las carnes a la brasa y bien hecha. Es decir, cualquier tipo de carne que pida, es mi recomendación para comer carne en el pueblo de Corralejo. El Tío Bernabé pues tiene no solamente variedad, sino que además trata el producto muy bien. Así que ahí va la recomendación de esta semana, el tío Bernabé en Corralejo. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como siempre, con total confianza, si tienes, bueno, cualquier cosa que quieras aportar al programa, alguna curiosidad, alguna anécdota, o incluso si tienes pues cualquier duda que quieras preguntarle directamente a Miren Ainsane, ya sabes que nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia o de responderte a las cuestiones que puedas tener. Así que me despido hasta el próximo viernes y, como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.